Una del mediodía, 12 en Canarias. Adiós, Petón. Luego, cuando vengas para comentar el Barça Atlético, te tengo que decir una cosa de lo que has comentado esta mañana en la influencia. A esta hora del mediodía recuperamos el tono deportivo de tiempo de juego, Deporte y Radio hasta la 1:30 de la madrugada. Ya solo nos queda el sprint final, las 12:30, hasta que termine el tertulión. A esta hora del mediodía debería estar en acción 3-4 cosas. Por ejemplo, fútbol en España no. En España dentro de una hora arranca todo en primera división con el Valencia Real Sociedad en la Liga Santander y en segunda con el Fuenlabrada Real Valladolid y el Amorebieta Real Oviedo. Así que enseguida estaremos por esos campos. Pero en fútbol internacional sí. Por ejemplo, en Inglaterra ha empezado el partido de la Copa para meterse en octavos del Liverpool en Anfield. Fernando Evangelio.
Ahora mismo acaba de empezar en Anfield el partido correspondiente a la ronda de Copa de Inglaterra, de la FA Cup. Ahora mismo ha empezado ese partido entre el Liverpool y el Cardiff. Estamos en los primeros segundos de juego. En el Liverpool juega Van Dijk, titularísimo, y el resto son la mayoría suplentes. Liverpool 0, Cardiff 0.
Muchos suplentes. Pues mira, ayer la mayoría de los grandes, que pasaron todos, jugaban con titulares. En Italia, por cierto, va media hora del Atalanta 0, Cagliari 0. En baloncesto tenemos que tener dos partidos en juego. Uno seguro desde las 12:30 en el Palau Barça-Obradoiro. Juan Arias.
Hola, muy buenos días. En el Palau Blaugrana estamos ya a falta de 6 minutos para llegar al final del segundo cuarto. De momento, sorpresa, porque gana el Obradoiro, el que está en el puesto número 16 de la clasificación ante el segundo, que es el Barça. 23 Barça, 24 Obradoiro.
Estás hablando con mascarilla, ¿verdad?
Ahora no.
Ah, vale. Entonces estabas comiéndote una nuez. En Tenerife ha comenzado, previsto para ahora, para la 1, para las 12 en Canarias, el Tenerife UCAM Murcia. Carlos Elorrieta.
Hola, ¿qué tal, Paco? Yo sin mascarilla y efectivamente acaba de arrancar en el Santiago Martín este partido entre Lenovo Tenerife y UCAM Murcia, que curiosamente, por esto de los aplazamientos y todo esto, se vieron las caras hace 15 días. Hoy se vuelven a ver las caras en el partido en tierras murcianas, 88-86. El partido ha arrancado con canasta de Marcelinho Huertas en el cuadro de Sito Alonso. Es baja Webb, que es suplido por el turco Mestoglu. Estamos con 9-0-7 para llegar al final del primer cuarto. Lenovo Tenerife 2, ahora anota Gio Germadini, son 4, UCAM Murcia 0.
Y a esta hora está en marcha la matinal de la Primera Federación, la Primera Ref. Hay 7 partidos en juego, Andrea Peláez.
3 en el grupo primero y 4 en el grupo segundo. En el grupo primero están en marcha, en el descanso los 3, el Club Deportivo Badajoz 1, Racing de Ferrol 0, Tudelano 0, Calahorra 1, Unionistas de Salamanca 2, Talavera de la Reina 0. En el grupo segundo están arrancando las segundas mitades en el Atlético Sanluqueño 0, Balompédica Linense 0, Linares 0, Albacete 0, Nástic de Tarragona 1, Real Madrid Castilla 0, Sabadell 0, Atlético Baleares 0.
Bueno, apunten horarios. Usted ya sabe a qué hora juega su equipo. Lo gordo, 4:15, Barça Atlético Madrid. Enseguida buscamos la última hora de los dos, con el pique sobre los estilos de juego entre Xavi y Simeone. Si le gusta el fútbol africano, la final de la Copa de África es a las 8. Senegal-Egipto, amigos de Salah contra amigos de Mané. Si le gusta el fútbol sala, a las 2:30 juega España por la tercera plaza con Ucrania en el europeo. Y la final es a las 5:30 entre Rusia y Portugal.
España.
Si le gusta el rugby, a las 4 de la tarde se cierra la primera jornada del Seis Naciones, Francia-Italia. Si es del Depor, el Depor juega a las 5. Depor-Real Unión de Irún. Si le gusta el waterpolo, empieza en una hora la final de la Copa del Rey. Atlético-Barceloneta, Club de Natación Sabadell. Si es seguidor del Barça, el Nápoles, su rival, juega a las 3 en Venecia. Si es seguidor del Villarreal, su rival, la Juve, juega a las 9 menos cuarto en casa contra el Verona. Y si es seguidor del Real Madrid, su rival, el Paris Saint-Germain, juega a las 9 menos cuarto en Lille. Pues ya les hemos dado todos los horarios para hacer una tarde de sillón ball y seguir echando barriga.
Bueno.
Para que va a andar uno haciendo ni running ni nada, ¿verdad? Con todo lo que hay que ver.
Bueno.
Te pegas aquí 12 horas y pico viendo y escuchando la radio y ya está, todos contentos. Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego. Twitter@TJCope y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
Y enseguida explicamos lo que es el esquiatlón.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Que el primer español en participar en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, antiguo Pekín, ha sido Imanol Rojo y ha quedado el 21 en esquiatlón. El 21 y es más alto, una clasificación más alta, mejor de la esperada. O sea que muy bien Imanol Rojo. Pero claro, ¿qué es el esquiatlón? Entonces, como el único que lo sabe es Jorge Evia, vamos a preguntárselo. El esquiatlón son 15 kilómetros de esquí clásico y 15 kilómetros de esquí libre. La pregunta es, Evia, ¿cuál es el esquí clásico?
Esquí clásico es el de siempre, el de toda la vida, que se ha hecho hasta ahora.
¿Y cuál es el esquí libre?
El esquí libre es el que puedes ir como quieras. Tienes un poco libertad de movimientos.
Vale, pues ya está. ¿A que no sabían cómo era el esquiatlón? ¿A que no teníais ni idea?
Ahora tampoco no. Es que...
Joder, explícaselo otra vez.
Es bastante sencillo. Clásico, pero, clásico el de siempre, libre, pero, libre con pues como tú quieras, como realmente te apetezca en ese momento. Libre.
Vale, claro, o sea, no sé pero qué otra forma hay de esquiar si más que la clásica, pero vale, lo veré, pero o sea, está bien explicado.
¿Cómo que
no
lo sabes? Por la que quieras.
No te hicieron a ti un examen para entrar aquí, ¿no?
La pata coja, por ejemplo.
Sí, la que quieras.
Es libre, vale, libre, tú puedes libre, ir como quieras.
Quiere decir libre.
O claro. Rodando.
Libre, vale.
Pues esquís a la espalda o
vale, vale.
Valencia, en Mestalla, en 54 minutos, Valencia-Real Sociedad. Con el Valencia, supongo, más pendiente de la Copa del Rey que otra cosa. Y con la Real, olvidando la Copa del Rey, después de lo que pasó esta semana. La Real está sexta, 34 puntos, está a 2 de Champions. Es decir, a 1 del Barça y a 2 del Atlético de Madrid, que luego se enfrentan. Y el Valencia viene décimo, bueno, ahora un décimo, lo adelantó ayer el Celta, con 29 puntos. Que de Champions es estar lejos, está a 7, y de Europa es estar... No muy cerca, es estar a 5 precisamente de la Real. Con los comentarios de dos escudos de ambos equipos, David Albelda y Roberto López Ugarte, ya están allí, como siempre, Hugo Ballester y Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego. Cerramos la semana grande en Valencia. El miércoles, Copa del Rey. El jueves, las copas del otro rey, el rey Pepe Domingo. Y hoy, buen partido, como decías, en Mestalla, entre dos aspirantes a Europa. Vamos rápidamente con los once, porque hay novedades y sorpresas en los dos equipos. En el del Valencia, comenzando por la portería, en la Real Sociedad, en el ataque de Imanol Alguacil. Hugo Ballester, 22 protagonistas del partido. ¿Con qué sale hoy Bordalás? ¿Cuál es el once donostiarra? Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Rafa, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Toda la razón del mundo, Paco, piensa Bordalás en las semifinales de la Copa del Rey. Tanto es así que, a pesar de haber entrenado con el equipo, no quiere forzar la vuelta de Diakabi, de Cilesen o de Alderete, que se han quedado en la grada. Además, en el banquillo estará Carlos Soler, Gonzalo Guedes y Jaume Domènech, porque en portería va a estar Georgi Mamardashvili, línea de cuatro atrás, con Thierry, Comert, Mosquera y José Luis Gallá en defensa, centro del campo. Hemos dibujado un tribote con Hugo Guillamón, Yunus Musa e Ilaix Moriba. Las bandas para Dimitri Fulquier y Brian Hill. Arriba buscando el gol, Maxi Gómez.
Uy, sigue rara, ¿eh? Pero bueno, tiene mucho atractivo ver, por ejemplo, a Brian Hill, ver a Ilaix. Dos de los refuerzos, también está a comer, pero bueno, no está mal del todo. Y recupera al portero que empezó la temporada, Mamardashvili, al que apartó en algún momento dado porque pesaba mucho, ¿no? Pues no se había cuidado.
Eso es, después de que Mamardashvili fuera al banquillo, con la vuelta de Cilesen y posteriormente en Copa eligiera a Jaume Domènech, el georgiano, digamos, que no lo encajó bien y tuvo varios problemas de conducta, entre ellos el problema de la báscula. Ha habido bastante debate en las calles de Valencia en torno a por qué Jaume sí y el georgiano, que debutó también, no. Hoy le da la alternativa de nuevo en la portería a Mamardashvili. Hay cambios también importantes.
Oye, perdona, solo una cosa. Estoy viendo algunas páginas que ponen a Fulquier de tercer central. Tú, solo te creo a ti. Tú crees 4-3-3, ¿no?
Tengo la duda, Paco, porque es cierto que Fulquier jugó de central en el Wanda, por ejemplo. Mete al chaval a Mosquera, mete a Comer, que debuta en Liga y que no estuvo muy acertado en Copa contra el Cádiz. Yo creo que puede meter esa línea de tres centrales. Vale, vale. Sería con Thierry, Fulquier, Comer, Mosquera y Gallá. Y en el centro del campo lo que haría sería Guillamón y Lash, Yunus derecha, Brian izquierda y Maxi arriba. Pero vamos a verlo durante el partido, porque Bordalás es de cambiar mucho. Incluso puede apostar por el 4-4-2 y ubicar arriba a Ilash o a Brian Gil acompañando a Maxi Gómez. Enseguida lo sabremos. Hay cambios, como decía, en el conjunto donostierra, que viene del varapalo de caer en Copa del Rey frente al Real Betis en su estadio. No juega, por ejemplo, de inicio Silva, que regresa 12 años después la magia a Mestalla con el futbolista canario. Tampoco está Isaac ni Janus. Hay forma Imanol en Mestalla con Remiro bajo palos, Gorosabel, Zubeldia, Lenormand y Diego Rico en defensa. Por delante Zubimendi, derecha para Portu, izquierda para Oyarzábal. Por delante de Zubimendi van a estar Mikel Merino y Rafinha, y arriba buscando el gol estará Sorlot.
Bueno, pues luce un sol espectacular en el cielo de Mestalla, 15 grados de temperatura. Luego veremos lo que dice el termómetro de Hugo Ballester. El partido lo va a pitar el murciano Sánchez Martínez. Le ayudará desde el VAR o intentará hacerlo Hernández Hernández. A las 2, esa hora que tampoco gusta aquí en Valencia, es la hora de la paella en Mestalla. Valencia Real Sociedad, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Por Europa este partido, por la Champions el siguiente. Vamos a ir al lío, al Barça Atlético de Madrid. Pero sí, ya lo han oído. Primero, Gemma Santos con Citroën.
Primero nos montamos en nuestro Citroën Everlingo 100% eléctrico, el líder del super equipo de Citroën. Con él da gusto trabajar, irte de fin de semana, escucharnos ahora mismo a los de TJ, que sí, da gusto hacerlo todo. Y cómo viene el Citroën Everlingo 100% eléctrico, qué energía, qué aguante, qué resistencia. Bueno, y encima ahora más que nunca, porque está celebrando su 25 aniversario con un equipamiento increíble para ti. Con él tienes conducción en modo e-comfort, carga rápida, hasta 280 kilómetros de autonomía. Y atención, porque viene con regalazo. En cuanto te hagas con el Citroën Everlingo 100% eléctrico, tienes punto de carga de regalo, así, de golpe para ti. Así de increíbles son en el super equipo eléctrico de Citroën.
¿Te has comprado, Gemma, bombín para Londres o no?
Bueno, me iba a comprar el que se puso Joey en Friends, que es como un sombrero de copa de chistera de estos de peluche gigantescos con la bandera de Gran Bretaña. No sé cómo lo ves.
Es un poco cortería, ¿eh?
¿No lo ves muy a la moda?
No. Es un poco costeño.
Bueno,
si
voy
tú
a seguir
lo llevas,
buscando.
Yo lo llevo.
¡Ay, qué guay! ¿Y tú qué te has comprado, Paco?
Yo bombín.
¿Ah, sí?
Se va a la City, hay que ir con bombín.
Ah, pues yo para hacerte la pelota me compro otro, sí, mal, sí. Como yo, en rosa.
Ojo a lo que nos tiene que contar Gemma, digo Gemma Santos. Elena Condis, de Dembélé.
Dos ángeles de la canción.
Yo un ángel, una niña nada más.
Marisol.
Marisol no se marcha de esta casa.
Rocío.
Y Rocío Dúrcal.
Estoy loco por ti.
Ha llegado un ángel y la chica del trébol.
Hay que arreglar esas uñas y ese visage.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Durante estos años, Barça y Atlético de Madrid se han llegado a jugar la Liga. Hoy se están jugando la cuarta plaza, es decir, el acceso a Champions. Aunque hay tiempo de sobra para que se metan los dos y quién sabe si luchen por más cosas, como dice Laporta, que quiere que el Barça pelee el título de Liga. Buscamos la última hora de los dos equipos. Partido de tempranito, 4:15 en el Camp Nou. Elena Condis y Antonio Grecia están, como siempre, con la última hora. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Cómo ha amanecido el día en Barcelona, Elena?
De momento, tranquilo. El equipo se ha concentrado en un hotel cerca del Camp Nou esta mañana y Dembélé ha vuelto a escuchar gritos de mercenario cuando entraban los futbolistas
al
hotel.
Eso es un día tranquilo,
hotel.
¿No?
No, tranquilo en general, pero no para Dembélé.
No, pero te decía de solecito y eso, bien, como en Valencia.
Ah, sí, sí. Estoy en el Camp Nou, solecito, ahora hay unos 17 grados de temperatura, muy a gusto.
¿Y así al Camp Nou? ¿Pintar las líneas tú o qué?
Sí, no, porque me han dicho que iban a celebrar la comida directiva aquí en el mismo estadio, así que me he acercado antes de la una para ver si pillaba o a Laporta o a Cerezo. De momento nada.
Vale, vale. ¿Qué te dicen de Dembélé?
Bueno, me decían que apunta a titular. Xavi todavía no lo ha confirmado, pero ayer tras levantarle el castigo pensaban
eso,
darle un puesto en el once. Y le he preguntado al entorno de Dembélé si tenían noticias de que iba a ser titular. Y me decían que esperaban que lo fuera y que a ver cómo lo recibía el Camp Nou después de que ayer escuchara gritos de mercenario y hoy otra vez, como te decía, en la entrada de hotel de concentración. También van a debutar en la delantera Adama y Aubameyang, Oba en la segunda parte, y Adama aún no está claro del todo que sea de la partida, aunque físicamente, ya lo dijo Xavi, llega mejor que el otro fichaje.
Ya os escuché anoche que esto puede acabar en que aplaudan a Luis Suárez y piten a Dembélé. O sea, que aplaudan al delantero rival y piten al propio en el Camp Nou. ¿Cuánta gente puede que vaya hoy? Porque ya puede ir todo el campo, ¿no?
Sí, sí, han pasado 51 días desde el último partido en el Camp Nou y hoy la noticia es que se permite el 100% de aforo por primera vez desde que estalló la pandemia. He preguntado al club a ver si me podían dar una estimación de aficionados y me han dicho que hasta el descanso no nos lo dirán, que no tienen una previsión, pero que va a presentar una muy buena entrada porque el día acompaña, porque además es una final, ya lo decía ayer el técnico, que está en juego la cuarta plaza europea, así que se espera desde el club que la gente venga a apoyar al equipo.
Vale, vale. Antonio, tengo pocas dudas de que Simeone va a utilizar la frase final de Xavi en la rueda de prensa de ayer sobre el estilo del Atlético de Madrid, que dice, no, el Camp Nou no toleraría 11 tíos atrás en el área, para motivar a los suyos. O sea, es que tengo muy pocas dudas de que es el único error que cometió Xavi, porque claro, ahora Cholo le dirá, mirad lo que piensa Xavi de nosotros, que estamos los 11 metidos atrás.
Claro, claro. Yo creo que el Cholo ha sido muy inteligente calentando el partido, primero lanzando ayer, como comentamos, ese scoop a la línea de flotación del estilo del Barça en la figura de Xavi y de aquello que dijo del Atlético de Madrid, que no era un estilo del Atlético para un equipo grande. Y vamos a ver qué pasa. Por cierto, hemos coincidido en el vuelo con el presidente Enrique Cerezo, que vaya de camino al Camp Nou, nos acabamos de despedir de él. También hemos coincidido con el uno de los ganadores de MasterChef, el asturiano, que presenta un programa de gran alcurnia en la COPE. Y ¿verdad? Hemos venido todos juntos y ya el presidente va para allá. Y vamos a ver, porque claro, hemos hablado también con Cerezo sobre las declaraciones del Cholo. Y bueno, él tampoco le da más importancia que la de, bueno, es un partido importante y viene bien, ¿no? Que se agite un poco y que cada uno piense y demuestre o exprese lo que cree de cada estilo. Desde luego el Cerezo está con el Cholo, obviamente, porque el plan le ha salido muy bien a su entrenador, así que por ahí no hay más dudas. En cuanto al equipo, Paco, 11 titular, yo creo que tan solo una duda, la de Basso o Bersálico en el lateral derecho, con Oblak en la portería, Xavi, Jiménez, Hermoso, con De Paul, Coque, Lemar, Carrasco, y arriba Joao Félix y Luis Suárez, porque hoy no sé, esa fiesta no se la puede perder Luis Suárez. Por cierto, ayer cuando llegó el equipo aquí a la ciudad condal, fue ovacionado Luis Suárez en la salida del aeropuerto.
Claro, claro, no, esto va a terminar en eso, aplausos al delantero rival y pitos al delantero propio, si es que juega Dembélé, como le están diciendo a Elena. ¿Te queda algo más del Barça o del partido, Elena?
Bueno, que arriba tiene muchas alternativas, Xavi, porque tiene hasta 8 delanteros disponibles, a pesar de las bajas de Ansu y Memphis. En defensa sí, que son los que son. Con las bajas de 3 centrales y de 2 laterales, no le queda otra que salir con Alves, Araujo, Piqué y Alba, a no ser que cambie el sistema. El equipo no ha hecho sesión de activación, sí que han quedado concentrados en un hotel y ahora estamos aquí, en las entrañas del Camp Nou, esperando que llegue el autobús con todos los futbolistas y con Xavi Hernández a la cabeza.
¿Algo más, Antonio?
No, nada más, que yo creo que el partido es muy importante para los dos, pero el Atlético de Madrid, después de la exhibición de actitud ante el Valencia, no quiere volver a tropezar y lo tiene muy claro. Ayer en el vestuario tenía muy claro que hoy era un partido que podía servir para la resurrección definitiva de este.
Que nunca me acuerdo, el Cholo tiene muy malos números contra el Barça. ¿No le ha ganado nunca en Liga? ¿No le ha ganado nunca en el Camp Nou? ¿Cómo es eso?
No ha ganado nunca en Liga en el Camp Nou.
Vale, o sea, sí le ha ganado en Liga en el Wanda o en el Calderón.
Sí.
Vale, vale. Pues nada, es que os digo hasta luego, porque como ya vais a estar abiertos para cualquier noticia, que en cualquier momento sucederá, a las 4 y cuarto empieza esto prontito, el Barça Atlético de Madrid. Gracias, Antonio, y gracias, Elena. Seguimos en Barcelona porque hay descanso en el Palau. ¿Ha dado la vuelta del Barça a la sorpresa?
Sí, de hecho, se llegó a poner con un 7 arriba, pero respondió muy bien Obradoiro, que está dando la cara, y al final un triple casi sobre la bocina del blaugrana Sergi Martínez. Deja el marcador al descanso, Barça 37, Obradoiro 34.
Hoy en el partidazo entre el Barça y el Atlético de Madrid, un dron va a sobrevolar el Camp Nou. Vamos a hablar de drones.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mari, ¿lo sientes?
¿Que si siento qué?
El amor, las mariposas.
¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio?
Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de románticos regalos. Cupón diario de San Valentín de la 11. ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco,
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Algunos bancos están ya dando hipotecas hasta el 95% del valor del inmueble y, por tanto, está volviendo a la figura del aval. ¿Qué es un avalista, Fernando?
Es la persona que, en caso de que alguien que ha pedido un crédito, un préstamo o una hipoteca no pague, es la persona que responde, es decir, que asumirá el pago de la deuda.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Ya nos gustaría que fuera summertime. David Jiménez, muy buenas.
Hola, Paco.
Drones. ¿Un dron cómo se define? ¿Como un avioncito pilotado a distancia? ¿Como un objeto volante identificado? ¿Un OVNI sí identificado? ¿Cómo
sí,
se define?
Algo así, no sé. Es un aparatito que lo vas volando con un mando y vas grabando, vas viendo imágenes. Más o menos es eso. Iván Merino es con el que vamos a hablar. Es un piloto de drones y es la única persona que tiene permiso para volar un dron dentro de un estadio de la Liga. Solo él puede volar un dron dentro de un estadio. Dentro me refiero el césped, la grada, el túnel de vestuario, los vestuarios. Es el número uno porque hay una liga de drones y es el número uno. O sea, hay carrera, hay una liga que es carreras de drones. Es un circuito donde tú lo tienes que completar y este chaval es el número uno. O sea, que es el experto número uno en España de drones y todas las dudas que tengamos no las puede solucionar. Genial. Iván Merino.
Pequeño vehículo aéreo no tripulado, dice la definición. Utilizado en el ámbito militar y civil. Hola, Iván.
Hola, muy buenas. Buenas tardes.
Vos de muy joven, ¿cuántos años tienes?
28, 28.
Ah, vale. Pues ya estás... piensa en la jubilación. Hay mucha peña que se compra drones sin saber que para determinadas cosas te hace falta licencia y en determinados casos es que no se puede echar a volar un dron. Por ejemplo, hay un presentador muy famoso de esta casa, que no vamos a decir el nombre, pero vamos, que estuvo en Masterchef, que se compró un dron, me mandó un vídeo entusiasmado. El día que se lo compró no me ha vuelto a mandar ninguno porque, claro, se habrá dado cuenta que es que no puede volar el dron por casi ningún sitio. Porque efectivamente, lo primero que te quiero preguntar es, hay que tener una licencia, ¿no?
Así es, hay que tener una licencia, hay varias licencias que te permiten volar en más zonas o en menos zonas. Y bueno, en el caso de los estadios de la Liga, como además están normalmente dentro de ciudades, pues simplemente hay que gestionar una serie de permisos, que aquí nos ayuda Oberon Aerial, que es la empresa de MediaPro que hace posible todos estos estadios. Y bueno, es un tema simplemente de tener las licencias y avisar a las competencias que sean necesarias y ya está.
Pero para sacarse el carnet, es que yo tengo un amigo, Roberto Saura, una maravillosa persona, realizador de la televisión gallega, de Canal Plus, que en el año 2014 me dijo, soy una de las 80 personas que puede volar un drone en un sitio en el que no esté permitido, en una ciudad, yo qué sé, para los Sanfermines, para... Claro, seréis muy pocos los que tengáis ese carnet. ¿No? ¿Hace falta pasar un examen?
Así es, hace falta pasar exámenes teóricos, prácticos, bueno, en mi tiempo incluso médico. Yo ahora mismo tengo el mismo certificado médico que un piloto de un Boeing de Iberia, por así decirlo.
¡Joder!
Un poco. Sí. Pero bueno, eso creo que ya para la nueva legislatura, la nueva ley, perdón, no es necesaria la parte médica.
Vale, sigo con una pregunta general más y ya vamos a lo del fútbol. Por una ciudad no, o sea, yo me compro, vivo en la Glorieta Embajadores, el Paseo de Gracia. Sí. Yo me compro un dron, en una ciudad no lo puedo levantar, ¿no?
Bueno, no necesariamente. Siempre que pidas permiso al Ministerio del Interior, a los espacios aéreos que pertinentes de tu zona, y lo avises y acotes la zona, no sobrevolar a nadie desconocido, evidentemente, y sigas las normas, puedes volar.
Claro,
¿no?
Claro.
Simplemente
pero que yo libremente,
un plazo.
Que yo libremente no me puedo llevar a un parque del centro
no.
De la ciudad el dron. Voy a grabar a mi niño jugando con la pelotita en el parque.
No, así porque sí, no.
Hace unos años, me acuerdo que un amigo llevó un dron y nos grabó un ratito de un partido de fútbol. Entonces no estaba tan legislado.
Claro. Vale, pues,
sabiendo todo eso, luego está lo del fútbol. todos los partidos de la Liga de Fútbol, yo veo unas imágenes como que se acercan desde el cielo al estadio. La verdad que queda impresionante. ¿Esas son imágenes que hacéis con dron?
Así es, esas son unas imágenes que se hacen con los drones de Oberón, como he dicho antes. Esas son imágenes en directo, se hacen con Inspire, son drones grandes que se meten pues eso en los descansos, justo en la previa del partido, un pequeño directo. Y luego estarían las imágenes que estamos grabando con drones acrobáticos, que es donde entro yo en acción.
Ah, vale, o sea, que son distintos, ¿no? ¿Tú no participas en la retransmisión en directo, por ejemplo?
No, yo en la retransmisión en directo se vuela con los Inspire, como te digo, que son drones pues de filmación normales, y yo como soy piloto de carreras, me llaman para hacer la parte de los vídeos acrobáticos, que es la que se cuela por dentro del túnel de vestuario, se tiran picados por las gradas, etcétera, etcétera.
Ah, y luego esas se utilizan, pero ya no en la retransmisión en directo, sino para edición de vídeos posteriores, ¿no?
Así es, estas imágenes se utilizan, pues, por ejemplo, en la previa del último clásico, se metió 5 minutos antes, creo que de la retransmisión, una imagen del Camp Nou, y luego también para las redes sociales, en las redes sociales de los clubes, la utilizan los clubes.
Lo que pasa es que si tú grabas tan a ras de suelo, quiero decir, meterse en un túnel de vestuario no es que sea a ras de suelo, pero como si lo fuera, ¿no? No puedes usarlo cuando está el partido en directo, ni los futbolistas por el campo calentando, ¿no?
Evidentemente, lo que hacemos es que vamos, bueno, alguna vez hemos hecho el mismo día de partido, pero antes de que se abran las puertas, si metemos a futbolistas, como en algunos clubes hemos grabado con futbolistas, pues un entreno preparado para la grabación. Si grabamos a gente, son parte del rodaje, por así decirlo, que no es un día real con gente en el campo, no se graba eso.
Ah, vale, o sea, eso no está, vamos, que da miedo todavía, ¿no? Que haya accidentes, que tú eres muy bueno, pero todavía no se fían de nadie, ¿no?
No, bueno, que por ley también no se puede grabar a gente ajena a la operación, como he dicho antes, entonces no podemos tener el estadio lleno de público y meterle el dron por encima, porque es ilegal para empezar.
Ah, pues, pero cuando lo hacen en la retransmisión en directo, bueno, claro,
si te fijas, nunca entran en el campo, ni nunca sobrevuelan a las personas.
Estoy viendo ahora mismo una imagen aérea, no sé qué tele es. Que tenemos puesta aquí, y estoy viendo una imagen aérea de un estadio de fútbol, del estadio de Mestalla.
Exacto, sí, pero son zonas acotadas, zonas delimitadas, y
es verdad que está todo preparado. Es desde lejos, es preciosa esa imagen, claro.
Sí.
Ya viene el capítulo de preguntas estúpidas. ¿Cuánto le dura la batería a un dron? Quiero decir, si veo un dron, tengo que estar pensando, a ver si se le va a caer.
No se suelen caer así porque sí. Si ves un dron, pues de los que te digo del directo, esto les dura la batería fácil 25 minutos, media hora. Si ves un dron pues de los
ahora
míos,
sí que me has puesto nervioso.
No, pero tenemos muchas baterías y tenemos indicadores que nos van diciendo cuánta batería tenemos. Y bueno, los del directo, digamos que vienen y aterrizan solos cuando detectan, calculan las baterías que les queda y vienen y se aterrizan automáticamente.
Pero eligen dónde aterrizan.
Sí, en el punto de despegue, normalmente tienen GPS, vale. Y vuelven a su punto, sí, hay bastante seguridad.
En el Villamarín, de hecho, Iván, te quedaste sin batería, ¿no? ¿Se te quedó colgado el dron en la grada? Sí.
Ese es el dron acrobático. Vamos a diferenciar los dos tipos de drones, que es al que te digo yo, el dron de carrera es el que piloto. A mí me dura 3 minutos la batería, porque, claro, yo tengo muchísima agilidad y eso se consigue ahorrando peso. Mi dron es muy pequeñito. Tiene una aceleración bestial, aunque en exteriores no nos dejan sobrepasar los 5 metros por segundo, pero bueno, a lo que veo, que solo tengo 3 minutos de batería, entonces esto influye si hace frío. En una escena, grabando el Villamarín, al atardecer, que ya empezaba a hacer fresquito, me fui a la grada de enfrente, al piso más alto, y noté que no me daba la batería suficiente para cruzar el campo hasta donde yo estaba. ¿Qué hice? Pues aterrizarlo ahí, donde me pilló, aterrizarlo de manera totalmente segura, un aterrizaje normal. Pero claro, yo voy volando viéndolo desde unas gafas de realidad virtual y yo no estoy mirando al dron, yo estoy como si estuviese montado. Mi sensación es que voy volando.
¡Anda
yo!
¡Anda la leche!
Pero, claro, escucha, cuando yo lo aterrizo allí enfrente, yo estoy en el túnel de vestuario y me quito las gafas, digo, ¿y ahora dónde está el dron?
Pero, y luego, ¿cómo lo recargas? ¿Tienes que ir a recogerlo físicamente?
Hay que ir a recogerlo físicamente, cambiarle las baterías, que eso sí, llevo una bolsa con, pues no sé, 25 baterías tranquilamente, y las vamos recargando todo el tiempo. El tema es que en esa... Eso no suele pasar, pero en ese momento exactamente, pues ya te digo, con el incentivo del frío, pues lo aterricé allí. Y claro, el Benito Villamarín hay que cruzar por el túnel, luego por el pasillo hay que subir un ascensor. Y
sí, digo, sí. Pero, oye,
claro, escucha... como ya de noche el dron es muy pequeño y no tiene luces, cuando se apagó no tiene luces ni nada, tuvimos que ir tres personas andando por la grada, como los que están limpiando el estadio, buscando el dron. Y perdimos allí como media hora.
Tengo muchas preguntas de repente se me ocurren a la vez. ¿A qué velocidad puede llegar a ir un dron? El tuyo, los rápidos, los acrobáticos.
Bueno, el de carrera, el que yo utilizo en una competición, puede llegar a ir a 200 kilómetros por hora. Por ejemplo, cuando perseguía a Marc Márquez con la MotoGP, yo llegaba hasta los 200 kilómetros por hora en las curvas, y ya luego en la recta seguía hasta los 300 y venga, hasta luego. Pero el que llevamos a la liga, digamos que pilla hasta 100 kilómetros por hora, aunque, repito, en exteriores no nos dejan sobrepasar por ley los 5 metros por segundo.
Esto que dices de las gafas de realidad virtual, o sea, tú no estás pilotando viendo una imagen real de la camarita que lleve a bordo el dron, como pensaba yo, es realidad virtual.
No, a ver, el dron lleva dos cámaras.
Sí.
Una que se ve con menos calidad, pero que no tiene ningún tipo de latencia, es decir, es totalmente en directo para que podamos pilotar con ella, como cuando tú te montas en el coche, te vienen las curvas, te viene todo y tú reaccionas a ese movimiento. Pues eso es lo que nosotros tenemos. Y llevamos una segunda cámara que es la que graba en 5K, en 4K, en altísima calidad.
Vale.
La sensación que tenemos nosotros es de que vamos montados en el dron y reaccionamos a los estímulos que nos vienen por la imagen de la cámara.
Yo no sé qué coche tienes tú, pero yo los que tengo... hace muchos años tú pisabas te incorporas a una rotonda, estás parado. Hace muchos años, cuando no importaba el consumo de gasolina, pisabas el acelerador y salía inmediatamente. El reprise que se dice. Ahora tarda, que te digo yo, una 0,3, 0,7 segundos en reaccionar desde que tú pisas hasta que arranca. La respuesta que tiene el dron a un movimiento tuyo, ¿es inmediata o es también hay que coger el truquillo?
La imagen, ¿vale? La imagen desde que lo capta la cámara hasta que llega a nuestro ojo, tarda 6 milisegundos. Milisegundos.
Pero desde que tú le dices un poquito a la izquierda hasta que gira un poquito a la izquierda.
Sí, sí, exactamente eso. Y luego la reacción, para que te haga una idea, la reacción del dron de cero, el de competición, yo lo quiero poner de 0 a 180, que pilla el de competición, tarda un segundo.
Un segundo, o sea, es que, claro. Sí. Y cuando hacéis las carreras estas, ¿qué os ponen? ¿Obstáculos, alturas distintas, curvas, o todo eso a la vez?
Pues nos ponen un circuito y en el dentro del circuito, pues como vamos volando, si fuese por el asfalto, pues sería muy fácil, pero como vamos volando nos tienen que acotar, nos ponen puertas, nos ponen círculos, nos ponen aros, banderas para hacer el trazado, y eso, tenemos que dar 3-4 vueltas en cada ronda al más rápido que se pueda.
Y para ser bueno, como eres tú, que eres el mejor, ¿cuántos drones estás cargado?
Ni idea. Esto es como si le preguntas a, no sé, un piloto de MotoGP, a Márquez o tal,
¿cuántas veces
ha caído en su vida? No las cuento. De hecho, para mejorar hay que estamparlo, hay que buscar el límite, hay que ver si eso lo puedes hacer más rápido de lo que ya lo estás haciendo.
¿Y te enseña alguien?
Que lo has montado.
¿Te enseña alguien o has aprendido tú de forma autónoma?
He aprendido yo de forma autónoma. Esto al final, en las carreras, en el mundo de la competición, es echarle horas, echarle práctica. Y lo que sí tengo es un grupo de amigos que me tienen el cielo ganado, que me ven desde fuera, me graban, me dicen si estoy haciendo las trazadas mejor, me cronometra, me ponen circuitos, porque hay veces que me los monto yo y otras veces que viene un compañero y me dice, te voy a montar yo el circuito, te voy a poner obstáculos que no has probado nunca, tal. Entonces, me ayuda muchísimo, claro, a mejorar.
Me ha encantado una frase tuya, pero la última pregunta es, ¿y cuánto cuesta un dron? Por si has tenido que estampar unos cuantos.
Claro, el dron solo, porque esto va por partes, tenemos las gafas, el mando, baterías, cargadores, solamente el dron no vale muy caro, vale unos 300 euros sin la cámara de grabación. O sea, el dron para competir. Si le metemos la cámara, pues ya estamos en los 700, 800 euros. ¿Qué pasa? Que luego, como le dura un minuto en competición la batería, pues la batería otros 30 euros. Tenemos que tener un montón. Los cargadores, otros 30 euros también cada cargador. Las gafas, 800 euros. En total, se pone la cosa, ya va sumando. Y esto es como todo. El que quiera empezar con algo fácil, pues se lo encuentra barato. El que se profesionaliza y se mete a competir, pues siempre le va a salir más caro.
Vale. Oye, Iván, me ha encantado saber tantas cosas que no tenía ni idea, pero me picaba mucho la curiosidad sobre el mundo de los drones. ¿Hoy curras en el Clásico o hoy no?
No, porque como te dije...
el Clásico no es, el Barça Athletic.
Ya. Como te dije, ya está grabado el Camp Nou, ya está grabado el Wanda. Entonces nosotros hacemos las grabaciones en diferido, por así decirlo, no en los directos. Yo, en mi parte del dron acrobático.
Oye, me ha encantado tu frase, para mejorar hay que estamparlo.
Sí.
Que es lo que pienso yo de casi todos mis compañeros, que para mejorarles hay que estamparles. Pero está bien que lo digas tú, porque así ven que es verdad. Un abrazo muy fuerte, Iván, ¿eh? Iván Merino, campeón de drones. ¿Cómo mola?
Sí, he notado que los precios han subido. En la fruta y verdura, muchísimo.
El IPC, que ha marcado un 6%, verán ustedes lo que van a ser las negociaciones salariales durante todo este año con esa cifra. O el precio de la luz, que está, a pesar de que ha bajado un poco, pues sigue un 70% más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quiero trasladar es el compromiso de España rotundo, total, para que esos fondos europeos lleguen a...
Más allá del debate político, Bruselas va a examinar a España tanto en el destino de los fondos como en la eficacia de las reformas. Del dinero que ellos dicen que han canalizado, ¿cuánto ha llegado a la economía real?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Contestador automático de tiempo de juego.
Hola Paco, voy a decirte una cosa. Te tengo mucho cariño, pero no vuelvas a decir nunca más que el Negrón separa Asturias de Castilla. El Negrón separa Asturias de León. No tiene nada que ver. Te lo pido, por favor.
Mira que ayer me dijeron, has dicho que el Negrón separa... Lo que dije es que es la primera vez que cruzando el Negrón vi un cielo más despejado en Asturias que en Castilla. Porque me refería a toda Castilla, porque cuando vas desde Madrid, pues vas cruzando por provincia de Valladolid, de Zamora y León. Pero si ofende, pues sí. Aquí lo que... Jolín. No, lo dice día que llegaron un montón de mensajes.
Un montón, ¿eh?
Un montón. Es un tema delicado para, sí, para la gente de allí.
Bueno. Necesito hablar con alguien de León para llamarle castellano, ¿eh? En cuanto venga alguien leonés, por favor, me lo decís para... Vamos a montar a jaleo. Bueno, mándanos sus notas de audio al WhatsApp para el contestador automático 677-580-461. Tiempo de juego por el mundo se va hoy a...
Cerquita... de Londres.
¡Anda!
Muy cerquita. Nos vamos a Reading, que conoceréis por el equipo de fútbol y porque... pues por todas esas grandes cosas que tiene la ciudad de Reading. Allí te escucha Marga y también su pareja. Nos escuchan siempre los dos desde allí.
¡Hola, Marga!
¡Hola, buenos días, Paco! ¿Cómo estamos?
Pues a punto de ir a verte. Porque...
eso es que... ¡hombre!
El Pepe World Tour y la... Pepe Travel Agency Tour nos ha motivado a todos con que el 31 de marzo nos vamos para allá. ¿No te has rajado, no, Pepe?
No, que va. Estoy mirando el avión.
¿Estás mirando un avión? ¿O precios de aviones? ¿Qué has dicho?
No, estoy mirando un avión de 20 plazas.
Se le ha ido la olla, tío.
De 20, o sea, que nos hemos liquidado ya a unos cuantos.
Bueno, 25.
Ah, bueno, nos hemos liquidado a 7. ¿Qué haces allí en Reading? ¿Estudias,
qué
trabajas?
Oye, lo pronunciáis mejor que lo de aquí, Reading.
Reading. ¿A cuánto está de Londres, Reading?
Está a media hora en tren, estamos al oeste. Y nada, aquí nada más que está el equipo de fútbol, no hay mucho más. Pero se vive bien.
¿Y qué haces ahí? ¿Curras allí? ¿O es que curras,
sí,
en Londres y vives ahí?
Yo curro aquí, soy ingeniera química y estoy en la compañía de aguas de Londres, que es bastante extensa, cubre Londres y el Valle del Támesis también, y aquí estamos ya 7 años, por aquí.
Es buena agua la de Londres, digo, vamos a estar ahí por lo menos 2 días, si bebemos del grifo o hay que pedir.
Festa, tú si tienes algún problema me llamas, que aquí 24/7 trabajamos.
¿De dónde eres?
Se adivina. A ver si lo adivinas.
Es que tengo una duda entre Cádiz...
Pasca. Y Padrón.
Cádiz no, dice Mansilla.
¿De Granada?
Ajena.
Cartagena. ¡Uy! Al palo.
Pues me he columpiado, pensaba que eras andaluza, perdona.
No, es que resulta que me junté con un malagueño y entonces ya me estoy distorsionando.
¿Cuántos años lleváis allí o llevas tú?
Llevamos 7 años, nos vinimos hace 7 años, es de licenciada en química y está aquí investigando y yo pues de construyendo depuradoras por Londres.
Cuando dices Londres, lo dices Londres sin ese. Pero si por ejemplo tienes que decir Buckingham Palace en inglés, dices Buckingham Palace o ahí te esfuerzas.
A veces. Estamos tuneando el idioma.
Pero te entienden bien, ¿no? Aunque te ahorres la
S. Sí, sí, sí. No, yo lo que pasa es que hay gente que a lo mejor viene y se le quita el acento. Yo cada vez tengo más. Yo me pasaba como le pasaba a Robinson, que venía a Cambridge a no perder el acento, pues yo voy a Cartagena a no perderlo.
Sí, porque además desde ahí podrás escaparte para España cada poco. ¿En Navidades has venido, por ejemplo?
Y fuimos e hice cuando vino un Nostrapacus, que fue que vinimos antes de Año Nuevo y bajando, cuando baja aquí, sabes que hay muchas nubes, muchas capas de nubes, que parece que entra aquí en otro mundo. Y le dije a Carlos, a mi pareja, digo, te apuesto lo que quieras a que no vemos el sol hasta el año que viene. Y ha sido el enero más soleado de la historia, casi.
Te juro que te iba a preguntar ahora por esto, porque me estaba acordando de una conversación con un amigo que vivía en Manchester y decía, es que yo veo el sol igual una vez después de 3 semanas. ¿Ahí os pasa más o menos eso también?
Hay temporadas, sí. Aquí más que el frío o la lluvia, que no llueve tanto donde estamos, es el gris. El gris, este plomizo que se pone y que no sabes si es por la mañana o por la tarde o qué eso. Pero no, aquí la primavera y el verano son muy... A mí me gustan mucho porque también ponen muchas flores, está todo muy verde. Y viniendo de donde vengo, que aquello no agua poca y verde menos, pues la verdad que a mí sí me gusta, la verdad, aquí.
Te entiendo, ¿eh? Te entiendo que cada uno necesita a veces lo contrario de lo que ha tenido. A mí es que me encanta mucho el sol porque en Asturias se ve más bien poquillo, entonces te entiendo.
Oye, a mí también, pero ya es que nos tuvimos que venir, nos vinimos aquí por trabajo y ya pues cuando se puede pues se pilla, ahora somos como guiri. Yo cuando fui en Navidad me dice mi madre, dice, te encuentro que estás más blanca, digo, gracias mamá.
Bueno, vamos a hablar de cosas serias. ¿A dónde nos vas a invitar a comer?
Hombre, yo había
somos
oído que
25.
Rubén pagaba. Yo había oído que Rubén pagaba. Yo invito y él paga. Y vamos donde queráis. Mira, está el centro paga. Gallego, vamos, en Londres, donde queráis.
Apunta, no. Rubén, somos 27 ya, por tanto.
No, pero vamos a ver, Marga, vamos a organizarlo bien. O sea, el viaje está organizado y la comida en el restaurante de Quique da Costa. Eso está organizado.
Falta la cena.
No, la post-cena.
Claro, las copas.
¿Nos recomiendas en Londres algún sitio? ¿Nos recomiendas y nos acompañas en Londres algún sitio?
Donde queráis, yo busco garito, no os preocupéis. Cerca del hotel para que no os cueste mucho llegar y después de las copas. Además, el día 30 de marzo es mi cumpleaños, así es que yo estaba...
Bueno, bueno. ¡Oh!
¡Qué maravilla!
Oye, ¿va a venir tu marido también?
Hombre, claro, él es el que llamó, es que anoche estábamos aquí y llamó para preguntar por lo de la fideuá, porque vamos a Valencia este fin de semana, y de repente dijo, nada, mandarle un saludo a Marga, y dice, ¿queréis entrar? No sé qué, ahora que vamos con lo de Londres, y me dice, oye, ¿quieres entrar mañana en tiempo de juego? Digo, y como lo dijo riéndose, digo, está de broma, digo, sí, claro, y luego llamo a Andrea, digo, anda, pues, es verdad.
Me dice además que el oyente era Carlos de toda la vida.
Sí, no, si la pregunta de Pepe es para perder un oyente. O sea, sí, va a tener total. Que venir tu marido como si nos estorbara.
Sí, sí, sí. Y Marga nos empezó a escuchar por él y ahora dice Marga que nos escucha más que Carlos.
Ah, entonces, o sea que... entonces podemos perder a Carlos. Entonces que no venga.
Hay dos oyentes, hay dos.
Sí, sí.
Oye, no, yo me acuerdo de un garito del año 96 de la Eurocopa. Se llamaba Madrid, Madrid. Me acuerdo del nombre y de la dirección. Oxford 2020. Porque era muy fácil. Pero claro, yo no sé si eso existe ya. Además, con la pandemia, los garitos probablemente no. Habrán chapado mucho. Bueno, quedarán los pubs típicos y eso, ¿no?
No, pero aquí la verdad es que como ahora estamos ya, que han quitado todas las restricciones y todo, la verdad que... No, aquí bares no se acaban, que aquí la gente le gusta mucho también salir de bares. O sea, por eso no tengas pena.
No hay que llevar mascarilla ni nada, ¿no?
Nada, ni mascarilla, bueno, ni distancia, bueno. Ni nada. Nosotros la seguimos llevando y hay gente que todavía la lleva, pero no, la mayoría, las empresas también todavía te lo exigen dentro de las oficinas, así va.
Oye, nosotros aquí todos tenemos el pasaporte COVID, pero por ejemplo en Francia te lo piden para todo, en Italia casi también, en Alemania no tan eso, pero también lo piden en restaurantes y eso. ¿Allí lo piden o no?
y no pide nada.
Nada.
Aquí estamos ya como si no hubieran pasado nada.
Vale. Ni para entrar. Bueno, tú es que eres residente, ¿no? Entonces no tendrás ese problema.
Yo creo que ahora, porque es que también las reglas son las que cambian cada 5 minutos, pero no han quitado hasta los test, porque antes había que, cuando vinimos en Navidades, de vuelta de Navidades, sí que nos tuvimos que hacer un PCR, que los pusieron otra vez, pero ahora ya lo han quitado todo, los test y todo.
Pues en las farmacias de Francia vi el otro día los test a 1,99 y 50 mascarillas, las quirúrgicas, a 6 pavos, 6 y pico.
Por 3 euros te los dan ya hecho.
¿El qué?
Pues aquí no, aquí cuesta un poco más.
¿Ahí cuestan más?
Los test.
Los PCR para volar, que te los tienes que pagar tú.
Ah, no, ya he hablado de antígenos, no, PCR te suelen pegar un viaje. ¿Ahí cuánto cuesta un PCR?
Pues 80, 90 libras. Hemos llegado a pagar hasta 120 las Navidades pasadas, estas no las anteriores, y los antígenos están por 20, 30 libras, depende del sitio.
Pues también los sueldos estarán más altos, pero bueno. Oye, Marga, encantado, le das un besazo a Carlos y os esperamos el 31 en donde sea, en la mañana, en la tarde, en la noche.
Dai, os damos el tour de Londres, tenemos tour de diferentes... Ay, que nos enviéis las entradas, dice Carlos, que no se olvide.
No, pero escucha...
Para tu libro, Pepe, para la firma.
Escucha, prepáranos 3 tours.
¿Qué entradas?
Que quieren ir a que les firmes el libro, entonces yo el no sitio en el que tú vayas a estar, que eso, les Paloma, guardes un par de plazas.
Que lo organice Paloma.
Paloma, ya, sí, hombre.
No me metáis el lío, bastante hago.
La travesa y el sino...
yo también.
Claro, hombre.
Soy el artista.
Nos tienes que preparar 3 tours.
Vamos, soy invitado.
Marga, 3 tours. Uno, Tour Paleto, que es los primeros que vayan a Londres, por primera vez en su vida. No, tú has estado, ratita.
Sí, pero yo soy paleto.
Mansilla no ha pisado Londres.
Ni Millán,
nota en la
tampoco.
Cara.
Ni
David.
No, Londres no.
Ah, David
he estado
tampoco.
En Manchester, pero Londres no.
Bueno, pues entonces a estos les pones el Big Ben, Buckingham Palace...
lo básico.
El parquecito, tal...
Tienes suerte porque el Big Ben se ha tirado con andamio 2 años y lo están quitando. Van vale. A ver el reloj.
Luego, nivel hooligan... que es, ahí van Evangelio, Millán, los del fútbol internacional.
Ahí.
Entonces les enseñas ahí el Arsenal, el Stamford Bridge.
El Fulham, que es muy bonito.
Y luego...
Palace, yes.
Nivel castaño, que es, no nos interesa nada.
Nada.
salvo un buen sitio para estar luego.
Un buen pub.
Sí, sí. Tenemos todos cubiertos. Vale. Hemos hecho de todos, durante 7 años, hemos hecho de todos con familias y amigos. Era ya en plan de... la gente venía y decía, ¡oh, mira el Big Ben! Digo, sí, venga, ponte que te eche una foto. Que yo ya lo he visto.
Oye, que un besazo muy fuerte, Marga. Encantado de saludarte. Y otro para Carlos, ¿eh?
Y que acompañáis mucho a los que estamos fuera.
Muchas gracias. Un besazo, Marga. Encantado. Nos vemos.
Nos vemos.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebrémoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Oye, ¿tú sabes qué le importará a Mansilla más a la hora de contratar un seguro de coche? ¿El ahorro de dinero o de tiempo? A ver, Mansilla.
Preguntémosle.
Te diría quizá que el ahorro de dinero.
Ay, pesetero.
Soy un
pesetero.
Lo ha pensado, ¿eh?
Pesetero.
Sí. Pelas.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Sí, me lo dije.
Cambiarte a Berti. Ya. Mansilla.
Ya lo sé.
Berti, Berti, Berti.es. Porque ahora con Berti no ahorras solamente dinero, ahorras tiempo. Pagas tan solo desde 180 euros y además... Puedes hablar con tu gestor por WhatsApp sin tener que llamarle o desplazarte desde tu casa y además puedes calcular tu precio en menos de 2 minutos entrando en Berti.es. Hombre, el dinero es importante, pero el tiempo también. Berti, la aseguradora digital number one en España. Berti.es.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Dice Pepe, no sé en qué estaba pensando ayer, pero no por la parte del follón que me he metido para organizar esto ahora.
No, no, si el follón no es el dinero, es el follón.
La organización. Sí, sí, sí.
Es que no sé ya, porque no lo echamos abajo.
No, ni hablar.
No te arrepientes, ¿eh?
Abajo quiere decir a Brighton, que está más al sur de Londres.
Qué pedito, cómo se ríe.
Yo te doy la posibilidad de la marcha atrás, ¿eh? O sea, yo por mí. Pedro Martín, hola.
Muy buenas, al final nos vamos a Chinchón en vez de a London.
No estaría mal, ¿eh?
No estaría mal. Chinchón, pues.
Vamos a Chinchón.
Yo lo firmo, ¿eh?
Pasamos de Londres y nos vamos a Chinchón, Pepe.
Chinchón está bien, ¿eh? Un autobusito y...
Mansilla no está en Chinchón.
Pues que le enseñen Trafalgar a jugar allí y ya con eso tira para adelante. El libro de Pepe, dice uno de los correos electrónicos que recibimos en tipo de juego @cope.es, lo he tenido que comprar en formato electrónico y leerlo desde el móvil porque no he llegado a poderlo comprar en formato físico.
Bueno, ya,
y no
está, quería esperar. Ya salió la tercera edición.
Es que dice que no ha querido esperar a la tercera, no. ¿Sabes? Qué majos. Bueno, que leemos todos, ¿eh? Lo que nos mandan, las críticas, las cosas buenas y las preguntas para Pedro. Hace poco te escuché decir que si un jugador en un salto usa el cuerpo de un compañero de su mismo equipo para impulsarse y gana la altura en el salto, se consideraba falta. Mi duda, o sea, en el rugby no, pero en el fútbol sí. Mi duda es, si eso mismo se hace dentro de su misma área y evita el remate de un rival, ¿se puede pitar penalti?
No, porque es una falta indirecta, no es una falta directa. Entonces, me extrañaría que sucediera eso, que se pitara la falta, quiero decir. Pero en cualquier caso, si pitara, sería falta indirecta, porque el juego antideportivo no es una falta directa y entonces no es penalti.
Si una jugada acaba en tarjeta amarilla, pero hay un VAR y acaba siendo gol, por ejemplo, ¿esa tarjeta se anula?
Y luego pregunta si en esa tarjeta roja si sucede lo mismo. Sí, se pueden anular. Ya hemos visto casos en los que después de intervenir el VAR se anulan las tarjetas amarillas, incluso las tarjetas rojas. Otra cosa es que sea una roja por una entrada violenta, por ejemplo, o una roja por un insulto al árbitro, que entonces en ese caso no se quita.
Al equipo de mi hijo le pitaron un penalti a favor casi al final del partido. Tras marcar el penalti, todos los niños se fueron a celebrar el gol al córner, incluidos muchos del banquillo que salieron corriendo a celebrarlo. Solo hubo una excepción, que fue el portero del equipo, que se quedó en su campo por instrucciones del entrenador. Pues bien, con esta situación, el equipo al que le marcaron el gol cogió el balón y se fue corriendo al centro del campo, momento en el que el árbitro autorizó a que se sacara. En mi entender, el árbitro no debía autorizar el saque.
Sí, no, tienen que estar los dos equipos en su campo. Es decir, el equipo que marca el gol en su campo y el equipo que ha recibido el gol en su campo, y entonces se puede sacar. Si a veces la celebración del gol al final te despistas y lo celebras en tu campo, el equipo contrario puede sacar si el árbitro da autorización, claro.
Vale, vale. La penúltima es, jugador de primera que ha marcado más goles en un día en el que cumplía años en primera división.
Pues mira, Zarra marcó 4 goles el día que cumplió 25 años. en 1945, así es que ese es el récord.
Equipo de primera que ha pasado más jornadas seguidas en una liga sin marcar.
Y que no bajó a segunda.
Ah, verdad.
Bueno, los dos que estuvieron 8 jornadas seguidas sin marcar en una liga de primera, el Sabadell y el Castellón, los dos bajaron, uno en la temporada 87-88 y otro en la 90-91. Pero los que estuvieron 7 partidos, casi ninguno bajó. El último fue el Celta, en la temporada 2014-2015. No solamente eso, sino que quedó octavo al final de la liga.
Y te he mentido, quedaba otra pregunta más. En realidad es la última carta del último correo electrónico. Luis Ferre de Benavente, Zamora. Zamora es en realidad las afueras de León, ¿no?
Con eso. ¿Qué ha dicho?
¿La zamorana se considera leonesa
le
o
mato,
castellana?
Me
ha salido el alma.
Le mato, leonesa.
Leonesa, vale, vale.
Soy de Castilla y León.
No,
parte.
Sí, pero sí, sí, Castilla y León, pero más leonesa que castellana, ¿no?
Sí.
Vale, correcto, vale.
Bueno, dice una jugada que ocurrió hace en un partido de chavales. El delantero centro dentro del área, perdón, el delantero dentro del área se dispone a rematar y el defensa, siendo el último hombre, le zancadilla para que no lo lograse. Pero aún así lo consigue y marca gol. ¿Se debe dar el gol y expulsar al defensa?
Bueno, digamos que lo normal es que se produzcan dos decisiones del árbitro. Una, conceder el gol y en ese caso no expulsar al defensa. Pero si no concede el gol, como parece ser que es el caso de que nos cuenta el oyente, pues tienes que expulsar al jugador.
Vale, pues ya está. Cualquier pregunta que le quieras hacer a Pedro o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Vente para acá en un ratillo.
Venga, sí, estará.
Que ahora va a pitar el Valencia Real Sociedad, Sánchez Martínez. A Mestalla nos vamos.